Contacto con nuestro entrevistado de hoy, Emilio Nieto, como les decía, director del Centro Nacional de Hidrógeno en España, que expuso hoy en el panel del Congreso del Futuro titulado Caminos para un Futuro Verde. Emilio.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo está? Muchas gracias por tomar nuestro llamado. Quería preguntarle, primero que hablemos de este Centro Nacional del Hidrógeno en España y cuál es las proyecciones que hacen respecto del hidrógeno verde en el futuro cercano.
Sí, bueno, nosotros somos una organización que pertenece a la Administración. Es un centro nacional de investigación y desarrollo e innovación y que está focalizado al desarrollo de las tecnologías de hidrógeno y de pilas de combustible. Actualmente estamos trabajando en el centro aproximadamente unas 51 personas y todos se dedican a distintas líneas estratégicas de desarrollo dentro de esa cadena de valor o economía del hidrógeno, que es lo que ahora se llama, ¿no? Y por comentar un poco el tema de los colores del hidrógeno, ¿no? Sí. Que ahora se han puesto de moda y el Congreso se ha centrado en el hidrógeno verde, pues evidentemente es el hidrógeno que se produce a partir de renovables y es uno de los objetivos claros de ya no solo nosotros como centro, que nos dedicamos solo al hidrógeno y a las pilas, como les comentaba, sino de muchas otras universidades y otros centros tecnológicos que también tienen algún departamento que investiga en hidrógeno, ¿no?
Se ha destacado en las proyecciones que se hacen a nivel internacional, y digo a nivel internacional porque estas proyecciones han sido determinantes para que países o bloques de países, como el caso de la Unión Europea, tomen y se pongan plazos para la descarbonización de su matriz energética y de su sistema de transporte, etcétera. Y se ha destacado que esto es posible gracias a que a nivel de precios estas tecnologías, particularmente este combustible, ya es competitivo, ¿no? Pero si vamos más a lo inmediato, ¿cómo funciona esto en función, digo, para que entendamos cómo hace que sea un combustible en relación o en comparación con cómo nos movemos tradicionalmente con diésel o con gasolina?
Vale, bueno, hay que abrir un paréntesis porque tienes dos alternativas. Si seguimos hablando de quemar combustible, de procesos de combustión, que sería un poco la analogía con los combustibles fósiles, el petróleo y el diésel, podrías mezclar porcentajes de este hidrógeno gas en esa mezcla. Perfecto. De gasolina, diésel o incluso de gas natural, y quemar ese hidrógeno de la misma manera que harías con el resto de los combustibles gaseosos. Y reducirías, dado que el hidrógeno no tiene la sustancia carbono, pues no emitirías ni CO2 ni tampoco partículas de azufre ni de nitrógeno, con lo cual harías una combustión, llamémosle, más limpia. Esa es una alternativa, que hay algunos países o algunas empresas que la están barajando y están desarrollando motores de combustión que permitan trabajar con porcentajes de hidrógeno. Y la otra alternativa, que es la alternativa de utilizar el hidrógeno como combustible directamente, es un motor eléctrico. Entonces, el hidrógeno lo que hace es, a través de un sistema que se llama pila de combustible, se mezcla con el oxígeno del aire que entraría por el radiador del coche, y lo que haría dentro de ese equipo es producir energía eléctrica y vapor de agua. Uh-huh. Entonces, por el tubo de escape del coche saldría vapor de agua, que es la única emisión que tiene, y la cantidad de electricidad es la que movería el motor eléctrico. O sea, el coche sería un vehículo eléctrico, pero en este caso de pila de combustible, en lugar de los de batería.
¿Y estamos hablando de modelos que ya existen, prototipos,
sí,
proyectos?
Sí, son modelos que existen. Hay ahora mismo en el mundo, empezaron dos empresas, Toyota y Hyundai, que fueron las dos que sacaron más o menos a la vez el mismo vehículo. Después siguió Honda. Y ahora ya hay un montón de empresas, por ejemplo Mercedes, Volkswagen, Saab, Renault, que ya han anunciado planes pues para poder incorporar dentro de su cadena de producción la pila de combustible para poder dar esa alternativa, ¿no? Y que realmente haya pues un abanico de tecnologías diferentes disponibles pues para el público, ¿no? Pero sí, son vehículos que están ya absolutamente testados, de hecho pasan los mismos cánones de seguridad que el resto de los vehículos, y están disponibles.
Ahora, esto para que sea masivo requiere necesariamente una renovación total del parque vehicular, ¿o no?
Sí, hombre, lo que habría que intentar hacer es el hidrógeno lo que permite, como ha comentado usted muy bien en la introducción, pues es la descarbonización, ¿no? Es intentar reducir el transporte, por desgracia, es el que más causa esas emisiones de CO2 y produce los efectos invernaderos y todas las catástrofes naturales, ¿no? Que bueno, recientemente en Madrid, que es donde yo vivo, pues habrán oído ustedes la gran nevada, ¿no? Ha sido una nevada, claro, que ni yo ni mis abuelos recuerdan, ¿no? Ha caído aquí nieve, de hecho todavía después de 10 días tenemos casi un metro en las calles, ¿no? Pero realmente ese es el objetivo, el ir haciendo una transición y un mix energético hacia aquellos vectores energéticos que sean sostenibles, que no emiten en toda su cadena de producción y que te permiten reducir esa huella y ese impacto medioambiental.
Ahora, los plazos, entiendo que España, por ejemplo, se ha puesto la meta de alcanzar una neutralidad energética el año 2050, en línea con lo que ha definido la Unión Europea. Usted ha declarado que le parece un poco tarde estas medidas que se están tomando. ¿Qué tan tarde y por qué?
A ver, realmente sigo pensando que es un poco tarde, porque creo que ya no solo España como país, sino el resto de los países a nivel mundial deberíamos de intentar haber actuado un poco antes, ¿no? Para intentar paliar de alguna manera pues todo lo que la actividad humana pues está ocasionando en el medio ambiente. Desde ese punto de vista, pues todas las medidas que vayas a tomar y el tiempo que tardan en desplegarse, pues siempre se puede considerar que es un poco tardío, ¿no? Pero es cierto que lo que estamos hablando es de un cambio totalmente de paradigma a nivel tanto tecnológico como industrial. Las tecnologías existen, las tecnologías están desarrolladas y lo que hay que hacer es desplegarlas. Entonces, para eso tenemos que trabajar todos de la mano. Tiene que haber unas colaboraciones público-privadas. La administración tiene que estar apoyando en hacer ese desarrollo y en poner el caldo de cultivo para que eso ocurra, y sobre todo en definir la normativa y la seguridad y los protocolos. Y las empresas lo que tienen que hacer es pues hacer ese cambio de paradigma y empezar a desarrollar y a utilizar esas tecnologías limpias que permitan poco a poco pues ir llegando a esa neutralidad climática que como objetivo a nivel europeo, y nosotros no podíamos ser de otra manera, pues es en el 2050, ¿no?
Estamos conversando con Emilio Nieto, director del Centro Nacional de Hidrógeno en España y uno de los expositores en el panel de hoy del Congreso del Futuro, Caminos para un Futuro Verde. Emilio, decía recién a propósito del rol del Estado, del sector público, en términos de la regulación, ¿requiere además este mercado y este mundo de combustibles verdes, por así llamarlo, una inversión mayor de parte de los estados, o con el mercado, con la economía moviéndose hacia la dirección que se está moviendo, no es condición para ello?
Las dos cosas. Me explico. Inicialmente creo que hay que poner un poco de semilla. Aquí es siempre que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Al final las gasolineras de hidrógeno, que se llaman hidrogeneras, si no hay hidrogeneras la gente no se puede comprar, claro, un vehículo de hidrógeno, y si no hay vehículos pues las empresas no ponen las hidrogeneras, ¿no? Entonces al final yo creo que lo que la administración tiene que hacer es ser la primera en intentar establecer esas condiciones para que las empresas vean que existe una oportunidad de negocio y realmente haya compromisos estratégicos a nivel empresa de llegar a esa neutralidad climática, y las cosas irán viniendo por su propio peso. En el momento en el que haya tres o cuatro empresas de las grandes que tomen esa decisión, como está siendo ahora mismo a nivel mundial, el resto va a seguir viniendo y el resto de las aplicaciones pues van a ir encajándose por economías de escala, y al final seremos capaces de poder entre todos llegar a alcanzar ese objetivo, ¿no?
Emilio, ¿usted tiene noción los avances en este tema en Chile o en general en la región? ¿Y qué le parece?
Sí. Bueno, yo creo que junto con los países del sur de Europa, pues yo creo que tenéis una situación geográfica y unas condiciones climáticas en donde la instalación de renovables en el desierto de Atacama, por ejemplo, a nivel de fotovoltaica, o incluso en la parte del sur de Chile a nivel eólico, y todo el mar y la costa que hay para poder hacer la eólica offshore, que yo creo que es una de las que más se va a desarrollar en un futuro, esa generación renovable es el caldo de cultivo necesario para poder hacer esa fabricación de hidrógeno verde. Y por qué no pensar, que lo comentaba en otra entrevista, que estos países del sur de Europa, incluyendo Chile, podamos ser los que fabriquemos este hidrógeno verde, suficiente cantidad no solo para nutrir el mercado interno, en su caso el chileno, sino también para el excedente poder exportarlo a otros países, como por ejemplo Alemania, que están en el centro de Europa y que realmente pues están muy dificultados, porque no tienen superficie ni tampoco tienen tanto sol como el resto de los países, ¿no? Entonces, clarísimamente, que yo creo que se abre una oportunidad muy, muy clara para países como Chile, y yo creo que bueno, ya no solo la mesa de hidrógeno o la asociación de hidrógeno chilena, que lleva 3 años y que, bueno, recientemente los acaba de cumplir, un saludo para todos mis amigos que pertenecen a ella, porque estamos en contacto, pues yo creo que se están haciendo las cosas bien, y a nivel gobierno las ideas se tienen muy claras, ¿no? Qué es lo que hay que hacer y aprovechar esas oportunidades que existen, desde luego.
Estamos acostumbrados, de alguna manera, cuando hablamos de estos temas y miramos a los grandes referentes, hablando, por ejemplo, desde Chile, uno mira mucho a Europa, porque si mira a Estados Unidos se ve que este tema, como todos, está muy politizado, y eso afecta derechamente al mercado, y imagino que tiene un efecto en la economía y en este mercado a nivel global, ¿no? El hecho de que se hayan puesto en la administración que termina mañana, mucho se haya retrocedido, de hecho, en materia de ciertas metas de emisiones, de ciertas restricciones de emisiones, incluso de los fabricantes de automóviles. ¿Cuánto afectó en ese sentido la posición de Estados Unidos frente a este tema en estos últimos 4 años?
Hombre, evidentemente tiene una incidencia bastante, bastante importante, ¿no? Yo al final siempre lo veo como que los peces grandes se comen a los pequeños, ¿no? Y yo creo que ahora mismo necesitamos a todos. Yo creo que es una oportunidad tan grande y tan ventajosa para poder entre todos hacer algo de forma conjunta y ser capaces de, en el 2050, decir pues que ojalá sea el 100% de las economías más desarrolladas pues puedan ser neutras climáticamente, pues empezaremos a dejar un mundo mejor, ¿no?, a los que vienen detrás. Eso tiene que ser así, y la administración realmente tiene que tenerlo en cuenta e intentar huir de esos lobbies tan grandes, intentar huir de esas empresas que al final monopolizan un poco porque son las que tienen los recursos para hacer esas inversiones tan grandes, y dar cabida a esas pequeñas y medianas empresas que tanto en España como incluso en Chile abundan mucho y que son absolutamente imprescindibles y que ocupan ese lugar y desarrollan una tarea de alto valor añadido. Yo creo que al final todos tienen cabida en estas oportunidades de desarrollo, unas en mayor medida y otras en menos, pero yo creo que eso, pues la administración es la necesidad, ¿no?, de tener que controlarlo y poder desarrollarlo de esa manera.
Estamos conversando con Emilio Nieto, director del Centro Nacional de Hidrógeno en España. Emilio, a propósito de lobbies y de poderes, uno de los factores que uno mira cuando hace proyecciones en torno a esto, o una de las preguntas quizás instaladas es ¿cómo se van a mover o qué pueden hacer para detener todo esto los países petroleros, ¿no?, que han basado su potencia, su riqueza en los combustibles fósiles? ¿Cómo observa esa dinámica ahí? Porque esto también de alguna manera se transforma en ese sentido en un tema geopolítico.
Sí, totalmente. Vamos, la estrategia que están haciendo tanto ese tipo de empresas como empresas eléctricas, cuyo negocio es ahora mismo están intentando utilizar ese gas natural como transición en ese mix energético, pues el siguiente paso va a ser la parte de baterías y la parte de hidrógeno, ¿no? Entonces, al final, los negocios lo que están haciendo es intentando utilizar el hidrógeno como intermedio para la fabricación de los biocombustibles, ¿no? Al final, el hidrógeno tiene unas características, es muy pequeño, tiene una gran densidad energética, pero cuando hablamos, al ser tan pequeño de volumen, pues está penalizado y se tiene que o aumentar la presión o intentar hacerlo en estado líquido, y para eso pues se necesita temperaturas por debajo de los 250 grados centígrados bajo cero, ¿no? Entonces eso complica mucho y encarece muchísimo ese proceso, y para solventar eso, aplicaciones como por ejemplo en los aviones, se están desarrollando lo que le llaman los biofueles, ¿no? Que son, el hidrógeno entra a formar parte con otras moléculas orgánicas. Perfecto. Y forman una especie de sustancia química que tiene un poder calorífico similar al queroseno, por ejemplo, y podría ocupar el mismo espacio que actualmente ocupa ese queroseno en un avión, con lo cual no tendrías que cambiar nada de lo que es la distribución de los pesos y la distribución de los volúmenes. Eso, ahí es hacia donde están yendo esas compañías que en 3, 4, 5 años evidentemente canibalizan un poco parte de su mercado, pero claro, en 10 años, yo todavía soy de la opinión de que 10, 15, 20 años van a seguir existiendo los diésel y los combustibles fósiles, porque son mucho mejores que eran antes. Los motores de combustión son infinitamente mejores que antes, pero es cierto que si al final lo que buscamos es cero emisiones, la única alternativa que tienes es o baterías o pila de combustible con el hidrógeno.
Emilio Nieto, director del Centro Nacional de Hidrógeno en España, muchísimas gracias por esta conversación.
Muchas gracias a ustedes, un placer.
Ahí estaba, estuvo hoy nuestro invitado en Caminos para un Futuro Verde, el panel 12 del Congreso del Futuro, que comenzó ayer vía remota, digital. Nosotros ya no